Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Soy Aldana D'Andrea, soy junto con Juan Pablo Cedriani, profe de los prácticos de introducción a la filosofía con el código 2591. La propuesta para este video es proporcionarles alguna guía para la lectura de un fragmento del texto de Antonio Gramsci, que se llama Introducción al estudio de la filosofía y del materialismo histórico. Como ustedes ya sabrán, este texto se ubica en la unidad número 2, que lleva por título Filosofía, sentido común e ideología. Santiago, el profe que está a cargo de la materia, ya les aportó algunos lineamientos generales de esta unidad y también del primer texto de esta unidad, que es el de Terry Eagleton, llamado precisamente ¿Qué es la ideología? El segundo texto de la unidad 2 es este texto de Gramsci, que es el texto sobre el cual vamos a ocuparnos en este encuentro. Antes que nada, deberíamos decir que Antonio Gramsci es un filósofo, político y periodista italiano. Vivió solo 46 años, pero tuvo una vida muy intensa y muy interesante también. La época en que Gramsci vivió también fue muy intensa. Estuvo marcada por tres procesos histórico-políticos fundamentales. Nos referimos a la Segunda Guerra Mundial, a la Revolución Socialista Rusa de 1917, a la cual Gramsci adhiere y saluda desde Italia, y un tercer hecho significativo es el fascismo italiano, encabezado por Benito Mussolini, que persigue a los grupos de izquierda en Italia y termina logrando el encarcelamiento de Gramsci y lo convierte así en un preso político. Gramsci, de hecho, va a pasar el resto de su vida en esta condición de preso, preso político. Bueno, en este agitado contexto, Gramsci desarrolla su pensamiento. Un pensamiento que es fundamentalmente político, que resulta ser muy influyente tanto en su época histórica como en épocas posteriores e incluso en la actualidad. Y es que Gramsci ayudó a pensar de una manera crítica el capitalismo, a la sociedad clasista del capitalismo y fundamentalmente a la cultura hegemónica dominante que el capitalismo construyó mediante diversas instituciones, entre ellas la familia, la iglesia, la escuela y la prensa. Gramsci desarrolló gran parte de su pensamiento mientras estuvo preso. En la cárcel Gramsci escribió mucho, pensó mucho y en particular escribió lo que hoy se conoce como los cuadernos de la cárcel. El texto de Gramsci que les proponemos leer en esta materia es, de hecho, uno de esos escritos desde la cárcel. Les sugerimos que para saber un poco más acerca de quién es Gramsci y cuál es su pensamiento, vean este video, Gramsci para principiantes. Es un video muy corto, pertenece a la serie Cultura para principiantes del canal Encuentro. Le vamos a dejar el link de este video en el aula de Evelia. Digo, es un video muy corto para que se animen a verlo, pero al mismo tiempo creo que resulta bastante esclarecedor de quién es Gramsci. Ahora sí, vamos al texto que nos ocupa en esta clase. Una de las ideas centrales del fragmento que tienen para leer es lo que Gramsci pronuncia apenas comienza el escrito. Dice, todos los hombres son filósofos. Y en este punto vamos a hacer un pequeño paréntesis. Observemos que estas palabras suponen una ideología patriarcal y androcéntrica, aunque podríamos decir no de manera evidente, sino disimulada o oculta. Aquí el término hombre pretende ser representante de la humanidad completa, de la totalidad, y por contraposición entonces se supone que el término mujer sería la particularidad y la excepción, representante solo de una parte de esa totalidad. Por supuesto que no estoy diciendo nada nuevo, hablamos así a diario, pero como no acordamos con este tipo de lenguaje patriarcal, vamos a reemplazar las palabras de Gramsci por las siguientes. Todas las humanas son filósofas. Con esta generalización en femenino, queremos hacer notar cómo se naturaliza o cómo se ha naturalizado que cuando decimos, por ejemplo, filósofos en masculino, estamos refiriendo a mujeres, a hombres y a disidencias por igual, o al menos eso pretendemos, ¿no? En cambio, cuando decimos filósofas en femenino, parece que estuviésemos solo refiriendo a mujeres. De nuevo, ¿no? El masculino se asume como lo universal y el femenino como lo particular. Voy a usar en esta clase muchas veces la generalización en femenino. Voy a decir, por ejemplo, humanas, y esto lo hago como una denuncia al lenguaje patriarcal. Pero entiendan que cuando hablo en femenino estoy refiriendo a hombres, mujeres y disidencias, y no solo a mujeres. Es esto una forma de denuncia, ¿no? Y de crítica al lenguaje. Entonces, volvamos a lo que dice Gramsci. Todas las humanas son filósofas. Y Gramsci dice esto porque él quiere negar esa idea de que la filosofía sea una cosa difícil, una actividad que solo pueden hacer los filósofos profesionales o la gente de una clase particular. La filosofía, dice Gramsci, es cosa de todas, porque hay una filosofía espontánea que todas practicamos y que se manifiesta en tres elementos. El lenguaje, el sentido común o el buen sentido y el folclore. Estos tres elementos pueden distinguirse, como lo hace Gramsci de hecho, pero en realidad son elementos que siempre van juntos, que integran un todo, una cultura, y por lo tanto aquí solo los diferenciamos con un sentido analítico para estudiarlos, pero en realidad siempre van juntos, ¿no? Veamos el caso del lenguaje. El lenguaje, dice Gramsci, no es un conjunto de meros sonidos, neutrales e ingenuos. En las palabras, en el lenguaje, hay conceptos, o sea, concepciones sobre el mundo, sobre cómo es o cómo debe ser el mundo, qué cosas son importantes o más valiosas que otras. Todo esto está en el lenguaje, aunque podríamos decir que de manera escondida, no es tan visible. Pensemos, por ejemplo, en el caso del lenguaje patriarcal del cual estuvimos hablando recién. No es algo neutral que el hombre y lo masculino se conciban como lo universal y la norma de todo lo que es, mientras que la mujer y lo femenino sea concebido como lo particular y la excepción dentro de esa norma universal. No es natural y no es ingenuo tampoco. No es ingenua porque esta forma de hablar supone una escala de valores y prácticas asociadas. Es decir, un lenguaje patriarcal supone una concepción patriarcal del mundo, una concepción patriarcal de la vida, donde hay privilegios para algunos y desventajas para otros. Decimos además que este lenguaje no es natural, porque el lenguaje es lo menos natural del mundo, siempre el lenguaje es algo cultural. La forma en que hablamos depende de nuestra cultura. Pensemos, por ejemplo, en la diferencia entre idiomas, dialectos, tonadas, palabras que solo existen en ciertas zonas, etc. Todo esto se da por la cultura, digamos, no se da por algo natural. Entonces, el lenguaje es algo que podemos cambiar, que cambia de hecho, y el punto está en saber que el lenguaje no es un conjunto de sonidos y nada más, sino que es una manifestación de nuestra concepción del mundo. Pasemos ahora al sentido común. El sentido común es lo que a veces nos referimos cuando decimos esto es obvio o tal cosa es natural. las cosas siempre fueron así, no las vamos a cambiar nosotras, o la gente dice que, pero detengámonos a pensar un poco. ¿Quién lo dice? ¿Qué gente dice eso? ¿Para quién es obvio o natural ciertas cosas? ¿Por qué no se pueden cambiar? Cuando Gramsci nos dice que en el sentido común hay filosofía, nos dice que en eso que dice la gente, eso que hace la mayoría, en eso hay concepciones de cómo es el mundo, de cómo debe ser y de cómo puede ser. Y que la gente, esa masa amorfa que nadie sabe bien quién es en realidad una forma de cultura dominante, ¿no? Hegemónica es la palabra que usa Gramsci. Y en esa cultura hegemónica, dominante, la intención o los objetivos políticos siempre quedan escondidos. Y entonces aparece la idea de lo apolítico, o lo que no tiene ideología. Por eso es que Gramsci nos dice y nos insiste en que hay que transformar el sentido común en buen sentido, que es algo así como hacerse consciente de esas formas dominantes de la cultura, de las intenciones políticas que hay detrás, y así entonces poder ser críticos de ellas. Pensemos, por ejemplo, en el sentido construido, en el sentido común construido, sobre esta idea. Los pobres son pobres porque quieren. El que quiere puede salir. Lo escuchamos que se repite una y otra vez. Lo escuchamos en el barrio, en las redes sociales, en la tele, en la universidad, en el trabajo, por todos lados. Tanto se repite que se vuelve sentido común. Ni siquiera nos ponemos a pensar qué dice, quién lo dice. Lo repetimos así, sin más. Ahora bien, esa idea de que los pobres son pobres porque quieren corresponde a cierto modo de ver el mundo, un modo individualista y el servicio del interés de las clases más acomodadas. Es un sentido que opaca o que impide que veamos que la pobreza no es una cuestión de voluntad individual, que la pobreza no es culpa del pobre. Impide que veamos que la causa de la pobreza está en la concentración de la riqueza, ¿no? Que la causa de la pobreza es un sistema económico, político y cultural injusto. Es decir, en este caso, el sentido común construido impide que veamos la raíz del problema, ¿no? Y logra que en su lugar culpemos a las víctimas de sus propios males. El sentido común, entonces, es aquello que no se piensa, que no se reflexiona, es eso que se repite, pero que siempre forma parte de una concepción del mundo que se ha construido y se ha cimentado durante años y que se ha vuelto tan anónimo ese sentido, tan cotidiano, que pasa desapercibido. Y así opera de manera oculta sobre la realidad. En este sentido podemos decir que el sentido común es ideológico en un sentido muy preciso. En esto recordemos a Eagleton, ¿no? Es ideológico por contribuir a reforzar las ideas y las creencias que legitiman los intereses particulares de una clase dominante. Y esto es lo que hace, a su vez, que esos intereses de una clase en particular pasen a ser los intereses de todos, o aparezcan como los intereses de todos. Esa es la idea de hegemonía, ¿no? Vamos al tercer elemento que menciona Gramsci como expresión de la filosofía espontánea. Esto es el folclore. Y por folclore Gramsci no se está refiriendo al género musical y a la danza, o no solo se refiere a eso. Con folclore, Gramsci se refiere a las creencias, supersticiones, religiones, opiniones, costumbres, maneras de pensar y actuar que no son transmitidas por nuestra familia, la escuela, la iglesia, los clubes y todas esas instituciones en las que aprendemos a ser lo que somos y a hacer lo que debemos hacer. Pensemos, por ejemplo, en los modos en que nos alimentamos. Eso es parte de nuestro folclore, de nuestra costumbre. Pensemos en particular en una práctica bastante cotidiana para todos, comer el asado. Comer el asado no solo se trata de comer, por supuesto, sino también de todo lo que eso hecho significa, todas las concepciones que están implícitas en ese hecho, que van desde que comer un asado nunca o muy pocas veces es un hecho solitario, casi siempre es un hecho social, va asociado a la familia o a las amistades. Además, quien hace el asado es habitualmente un varón, que además es aplaudido, y el aplauso rara vez ocurre cuando la comida es otra y la cocinera es otra, ¿no? Cuando decimos asado, decimos además implícitamente carne, porque la carne además supone que es representativa de nuestra cultura argentina, del gaucho, y además es representativa de lo varonil y lo viril. Y también, ¿por qué no?, de la supremacía del animal humano sobre el resto de los animales. En fin, hay seguramente muchísimas cosas representadas, muchísimas más cosas representadas, significadas en el simple comer un asado. A lo que vamos es que las costumbres siempre entrañan concepciones. En las costumbres siempre hay concepciones. No son solo repeticiones vacías. Son modos de pensar, de sentir y de actuar en el mundo, ¿no? En fin, y sin más rodeos decimos, Gramsci nos está diciendo que en el lenguaje, en el sentido común y en el folclore, siempre hay formas de pensar, siempre hay concepciones del mundo. Esto no siempre es evidente, no siempre nos damos cuenta, y eso es lo que hace que estas formas ocultas del pensar, y a este pensar lo podríamos poner entre comillas, digo, esta forma oculta hace que estas formas sean tan efectivas, tienen tanto efecto en el mundo, porque si no las advertimos, difícilmente podamos contraponernos o luchar contra ellas, o por el contrario, sostenerlas y mejorarlas. El punto central para Gramsci, y es a lo que aspiramos en este curso, es que nos demos cuenta, que seamos conscientes de que en cada palabra, en cada aparente obviedad, en cada costumbre, hay ideas y valores que ordenan la vida social y material. Y esto es así porque las ideas nunca van solas. Como insiste Gramsci, pensamiento y acción, ideas y actos, siempre van juntos, lo sepamos o no, sea intencional o no. Por eso, el problema fundamental que nos presenta Gramsci en el texto es el siguiente. ¿Es preferible participar mecánicamente, es decir, inconscientemente, sin darnos cuenta, de una concepción de mundo impuesta, o sea, una concepción que otras han pensado por nosotras en función de sus propios intereses? ¿O es mejor elaborar una concepción de mundo propia, consciente y crítica? Claro que se trata de una pregunta retórica, ¿no? La respuesta ya está sugerida. Es, por supuesto, preferible elaborar una concepción de mundo propia. Pero, atención, mucho cuidado con esta palabra propia. Porque cuando decimos que es preferible tener una concepción de mundo propia, no estamos refiriendo a una concepción individual o individualista incluso, ¿no? Al modo de yo pienso que, yo creo que, yo tengo derecho a pensar lo que quiera. No, no es eso. Cuando decimos concepción de mundo propia, decimos una concepción de mundo que se pueda compartir, que surja y que evolucione mediante el lenguaje, el diálogo, el buen sentido y las costumbres. Hablamos así de que la elaboración de una concepción de mundo consciente y crítica supone siempre una modificación del ambiente cultural colectivo. Es decir, ese ambiente donde cada cual se cambia a sí mismo en la misma medida en que cambia y modifica su ambiente. Y esto es así porque una concepción de mundo nunca, pero nunca, es un hecho individual. Siempre es algo construido socialmente e históricamente. Digamos, yo soy lo que he aprendido a ser en sociedad, soy el resultado de muchas culturas, de muchas instituciones, de muchas historias, soy lo que me enseñó mi familia, también soy lo que aprendí a hacer con mis amigas, soy lo que formó mi escuela, soy eso que me hizo pensar un libro, una película, una política, pero además soy lo que mis condiciones materiales de vida y de existencia me han permitido ser. En este sentido, no soy lo que quiero, no pienso lo que quiero. Todas tenemos una historia individual y colectiva que nos ofreció ciertas posibilidades y nos negó otras. Y como bien sabemos, las posibilidades y las opciones no son iguales para todas. Entonces, nadie es en soledad, nadie forma su manera de pensar por sí sola, en abstracto y en completa libertad. Eso es lo que dice Gramsci cuando dice que somos un colectivo, una masa, nunca una individualidad o un individuo. Y es, de hecho, ese colectivo, esa masa, es precisamente el sujeto que puede elaborar una concepción de mundo superadora del sentido común, de la religión, una concepción de mundo consciente y crítica. Ahora bien, si optamos por elaborar una concepción de mundo superadora, consciente y crítica, es válido preguntarnos cómo lo hacemos, ¿no? Lo primero que hay que hacer, nos dice Gramsci, es tomar conciencia de lo que soy, de lo que creo, pienso, siento y hago. Es decir, ser consciente de la concepción de mundo de la que participo. Y esto va a significar preguntarme por las raíces, por la fuente, por la historia de las ideas que sostengo. ¿De dónde vienen? Pero también, ¿qué intereses hay en esas ideas? ¿Son intereses escondidos o están a la vista? Es decir, ¿cuál es la ideología de esas ideas? ¿A quiénes favorecen y a quiénes perjudican? Por eso es que Gramsci nos dice que el primer paso hacia conformar una concepción de mundo propia y crítica es hacer una especie de inventario de nuestra concepción de mundo. Incluso usa esta conocida frase de Sócrates y dice, se trata de un conócete a ti misma. Una vez que tomamos conciencia entonces de nuestra propia concepción de mundo o de nuestra concepción de mundo compartida, entonces tenemos la posibilidad de la crítica. Criticamos la concepción de mundo recibida, criticamos la filosofía espontánea que se manifiesta en el lenguaje, el sentido común y el folclore. Exponemos su ideología, ¿no? Sus intereses, su escala de valores. Y así practicamos ya no una filosofía espontánea e ingenua, sino que pasamos a lo que Gramsci llama una filosofía crítica, que es ideológica también, pero ya no en el sentido peyorativo del término, sino que es ideológica porque va a entrar en conflicto con los intereses de las clases dominantes. Es preciso entender aquí que la crítica no solo es posible sobre esas filosofías espontáneas, todo puede someterse a esta observación crítica. También las filosofías de aquellos que nos han dicho que son los grandes pensadores, las ideas de los grandes líderes, porque es necesario, si somos críticas, rechazar cualquier principio de autoridad. Nada puede ser aceptado sin ser examinado, ya sea que eso venga del sentido común o venga de bocas de personas que se dicen autorizadas. Hablamos entonces en este punto de una filosofía espontánea y una filosofía crítica. Repasemos lo que vimos para entender la diferencia entre estas dos modalidades de la filosofía. Vimos que todas las humanas somos filósofas Porque una filosofía es una concepción de mundo y todas tenemos una concepción de mundo. Una concepción que se manifiesta en el lenguaje, en el sentido común y en el folclore. Esa concepción de mundo es, por lo tanto, una filosofía espontánea, de la que participamos mecánicamente, es decir, inconscientemente, de manera acrítica, y suele estar al servicio de intereses ajenos, intereses de las clases dominantes. Dominantes en un sentido cultural, político o económico, ¿no? Es una filosofía que esconde en general su ideología y suele incluso decirse de ella que es aideológica, que no tiene ideología, aunque esto, como acabamos de ver, no sea cierto. Pero Gramsci nos dice también que es posible hacerse consciente de la concepción de mundo de la cual participamos. Y es solo entonces cuando podemos hacer una filosofía crítica de la filosofía espontánea. Y así entonces elaborar nuestra propia concepción de mundo. Esto es hacer lo que él llama una filosofía crítica, que es una superación del sentido común, de la religión y también de las formas comunes e impuestas del pensar. Es una filosofía, una concepción del mundo que asume su dimensión política e ideológica y así entonces permite ser discutida. No hay nada sagrado aquí, todo puede ser objeto de crítica. Y ahora entonces estamos en condiciones de entender por qué Gramsci dice que no se puede separar filosofía de política. Porque participar de una concepción de mundo impuesta u optar por una concepción de mundo crítica es siempre un acto político, porque allí, en las concepciones de mundo, hay disputas de poder, hay pujas de intereses, confrontación de sentidos. Piensen en la situación de poder en la que se ubican aquellas clases o aquellos grupos económicos, de género, religiosos o étnicos, que pueden definir el sentido en cómo son pensadas las cosas, el sentido de las acciones de las personas. Piensen, por ejemplo, en el poder que tienen las grandes corporaciones mediáticas sobre nuestra concepción del mundo. Ellas definen qué términos, qué temas, son importantes u urgentes, cómo hay que pensarlos. Aportan además las palabras y los términos que luego son reproducidas en nuestras charlas con la familia, con amigas. Logran además que hagamos o no hagamos ciertas cosas, que consideramos bellos o lindos ciertos cuerpos y lo bello en general suele estar asociado a lo bueno. En fin, elegir participar de una concepción de mundo que otros crean para nosotras o elaborar una visión crítica, hacer una filosofía espontánea o una filosofía crítica, no es un acto sin repercusiones en la sociedad, es siempre un hecho político, en donde optaremos por reproducir una cultura hegemónica, o sea, una cultura dominante, impuesta, o por elaborar una cultura contrahegemónica, donde tengamos opción de crítica y de discusión de los valores y los intereses de aquella cultura hegemónica. Es decir, donde disputemos los sentidos que se le asignan a las cosas, a las palabras, a los hechos. En este sentido, entendemos que la filosofía siempre es política, la filósofa siempre es una política, porque se trata en ella de dar la lucha cultural por reproducir o por transformar las formas sociales de sentir, pensar y de actuar. Y en este punto es necesario advertir también por qué Gramsci nos insiste en el vínculo entre pensamiento y acción y nos habla de la relevancia de una filosofía de la praxis. El término praxis refiere a la acción o a la práctica, ¿no? La filosofía de la praxis es aquella filosofía que va más allá de la mera especulación y contemplación de la realidad y en su lugar busca transformar esa realidad. En este sentido, Gramsci está muy convencido de lo que dijo Marx un siglo antes. Quizás ustedes lo conozcan. Marx dijo, los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos, de lo que se trata es de transformarlo. Como decimos, Gramsci está de acuerdo con Marx, pero Gramsci insiste además en que la filosofía de la praxis debe surgir de la praxis misma, ¿no? De la acción, de la vida cotidiana. Dicho de otro modo, Gramsci llama a que la filosofía salga del limbo, del cielo, y de las discusiones que solo le interesan a unas pocas intelectuales. Y tiene que embarrarse, salir a la cancha, digamos. O mejor aún, tiene que surgir de la cancha, surgir del barro. La filosofía que tiene chances de cambiar las condiciones materiales que hacen de esta una sociedad injusta, es la filosofía que surge del pueblo, de la gente de a pie, de las clases populares, que tiene problemas concretos. Y así, dice Gramsci, la medida en que la filosofía actúa o modifica la sociedad es la medida de su importancia histórica. La filosofía de la praxis es entonces una filosofía que tiene un vínculo estrecho con la realidad concreta de las mayorías populares, ¿no? Y esa filosofía no puede venir de arriba, de las clases elegidas, de algunas pocas iluminadas, de las que dicen saberlo todo, sino que la filosofía de la praxis tiene que brotar desde abajo. La filosofía de la praxis entonces tiene que brotar de un clima cultural y cambiar ese mismo clima cultural. Surge de una concepción de mundo y cambia esa misma concepción del mundo, y al cambiar las concepciones cambia por supuesto a las personas y también a las sociedades. Por eso Gramsci es tan importante en esta materia. Por eso queremos tanto a Gramsci, ¿no? Porque cree profundamente en la capacidad de las personas de ser críticas, pensantes, y de unirse y organizarse política e ideológicamente para transformar sus propias condiciones de vida. Pero también Gramsci es relevante porque a la hora de cambiar las concepciones del mundo, advierte que nadie cambia solo el mundo. La filosofía creativa, esa filosofía que no solo contempla el mundo y repite ideas, sino que es una filosofía transformadora del mundo, debe superar el solipsismo. Es decir, esa tendencia a creer que solo existe o solo es importante eso que surge de mí mismo. La filosofía creativa, transformadora, debe aspirar a hacer que todas podamos pensar libremente, que todas podamos ser críticas. Y por eso intenta pasar del sentido común, ingenuo, al buen sentido, que es crítico y consciente. Bueno, esto es lo que quería comentarles sobre Gramsci. Como les decimos siempre, estas son solo algunas claves para abordar las autoras y los textos, pero no reemplazan la lectura del texto. Los invitamos a que lean el texto de Gramsci y esperamos que el texto sirva para que piensen en sus propias concepciones de mundo y cómo esas concepciones que están presentes en las palabras, en el sentido común y en las costumbres, crean un efecto de realidad, crean el mundo, lo mantienen, lo reproducen o lo transforman. Les dejo una última diapositiva. Y bien, aquí dejamos. Les deseamos buenas y placenteras lecturas de Gramsci. Hasta la próxima.